una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabamos de escuchar la canción Jungle Fever, que llegó a las listas de popularidad en el invierno y principios de la primavera de 1972, o sea, hace casi medio siglo, y llegaría hasta la posición número 8 en el Billboard Hot. Los Chacachas eran una banda de músicos de estudio belgas que se reunieron por iniciativa de Gaston Bogaerts en la percusión, con Gaitumba, Cary Kenton en voz y maracas, Vic Ingveldt en el saxofón, Charlie Lutz en la trompeta, Christian Mark en el piano, Henry Braire en la guitarra y coros y Bill Raymond en el bajo. Todos ellos eran nativos de Schaveck, un distrito de Bruselas, quienes iniciaron su carrera como un grupo en los años 50 y tienen una propuesta musical muy interesante que te recomiendo conocer, y es que esta melodía fue retomada en los años 90 por The New Kids on the Block, quienes utilizaron un sampleo e hicieron una canción que se llama Hanging Thug, que va más o menos así. ¿Qué viene todo esto? Pues que la semana pasada anunció su separación musical uno de los duetos emblemáticos de la música electrónica francesa, pero con influencia en todo el mundo, de Daft Punk, quienes también hicieron un sampleo de melodías de los años 70 que hicieron grandes éxitos, lo cual nos muestra cómo no hay nada nuevo bajo el sol, solo se reinventa. Ahora sí, ¿qué tal te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Un verdadero placer es para mí saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta, y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y por dejarme compartir una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una entrevista con la señora Guadalupe Sánchez Salazar, quien más que cualquier político, presidente, municipal, artista o deportista, dejó una huella indeleble en la historia de Puerto Vallarta debido a sus aportaciones en el ámbito filantrópico, pues participó en primer grado en la fundación de instituciones como el Dispensario Médico Guadalupano, Becas Vallarta, el Círculo Vallartense de la Amistad, el Asilo San Juan Diego, la Asociación Femenil Vallartense, el Club Rotarios Puerto Vallarta Pitillal, y colaboró de manera importante en el Baile del Rebozo, entre otras actividades en las que su vocación de servicio perduran a través de sus obras. Una mujer ejemplo de calidad humana y bonomía, y quien fue un personaje fundamental en la historia de este municipio, pues incluso recibió el Premio Vallarta. Sin embargo, las obras no conocidas que realizó quizás sean las más valiosas, y es que en muchas ocasiones, sin que nadie se enterara, apoyó de diversas maneras a personas con grandes necesidades o notables dificultades. A modo de homenaje, te voy a compartir una entrevista realizada en 2017 con la señora Lupita Sánchez de Covarrubias y su visión altruista que aplicó en cada aspecto de su vida, y que, a diferencia de muchos supuestos filántropos que solamente buscan los reflectores para hacerse publicidad gratis, ella ayudaba simplemente porque le nacía. No te pierdas esta plática que quiero compartirte. También te voy a presentar una charla con Alejandra Valenciano, colega periodista y compañera aquí en Radio Universidad. Ella creó la página web lavidaenlacosta.com. Ahí ejerce periodismo ambiental, donde comparte contenido de actualidad e información con la ecología, impactos y modificaciones al entorno natural de Puerto Vallarta y la región. El doctor Alfonso Baños Francia nos comparte sus ideas sobre el tema de la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Vallarta, un hecho francamente histórico, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos, con la intención de compartirte contenido que va más allá de lo comercial y que te permita reflexionar. Y bien, quiero retomar el tema de la vacunación en Puerto Vallarta, como ya te lo había mencionado. Un hecho histórico, algo interesante de esta jornada que inició el jueves, es que para el sábado ya varios de los módulos de vacunación informaron que se habían terminado las dosis destinadas, quedando solamente 4 puntos para el domingo: el IMSS 42, el IMSS 179, el Hospital Naval y el Hospital Regional. Y para este lunes ya se habían terminado las dosis, así lo informó el doctor Vladimir Atilano Barraza, quien es director de la octava jurisdicción sanitaria, quien tuvo la amabilidad de informarme. Sin embargo, la nota negativa fue el turismo de vacunación, que llegó desde Nayarit, Aguascalientes, Ciudad de México y municipios del área metropolitana de Guadalajara y de la propia capital de Jalisco, quienes, aprovechando que tienen parientes en la ciudad o conocidos, se presentaron en los módulos de vacunación argumentando que no habían podido actualizar sus credenciales de elector, quitándole así lugares a los verdaderos residentes de Puerto Vallarta, y motivo por el cual se explica de alguna manera la rapidez con que concluyó la vacunación. Y es que, aunque los servidores de la nación se daban cuenta de que las personas no eran habitantes de Puerto Vallarta, no podían negar la vacuna aunque se lo hicieran saber a los solicitantes, pues aparte de su deshonestidad, quienes se veían descubiertos tenían el cinismo de afirmar que todos son mexicanos y quieren vacunarse, sin importarles si su actuar dejaría sin su dosis a un vallartense que podría morir en caso de contagiarse de COVID-19. Sin embargo, más allá de los hechos, en esta jornada de vacunación, y te lo digo a título personal exclusivamente, te lo comparto como un ciudadano más que se siente indignado, me dejó un mal sabor de boca precisamente por esas personas que llegaron de fuera para vacunarse, haciéndose pasar por residentes, con la complicidad de otros igual de corruptos que los trajeron, quitándoles la oportunidad a quienes tenían el derecho de vacunarse por vivir aquí. Es un simple principio de decencia, de honestidad. No cabe duda que don Gandaya sigue viviendo en cada uno de los mexicanos que así obran. Así nada más, por sus pistolas, esos gandayas vinieron porque pudieron y le ganaron a quien no alcanzó vacuna, y se fueron tranquilos con ese dejo de satisfacción de que fueron más fregones. no tienen la conciencia de que quizá una persona que no recibió su vacuna podría morirse si se contagia. Y te lo comento porque fui testigo al escuchar a personas en la fila, a conocidos incluso, a decirme, y cito, ya que los vallartenses andan lentos, me traigo a mi mamá y a mis suegros. Y yo me pregunto, ¿qué les costaba esperar un poco más su turno? De todas maneras, les va a tocar vacunarse. No hay justificación para querer pasar por encima de los demás, de sus derechos. Y aún con esas acciones, quienes se vacunaron indebidamente se quejan de la corrupción en México, cuando ellos mismos son los que la generan. Que por cierto, se ofendieron cuando una servidora de la nación les dijo que las vacunas eran para la prole. Y es aquí donde quiero aclarar algo. Esta persona no lo dijo en forma despectiva. A mi parecer utilizó el término correcto para referirse a la clase trabajadora. Pero lo peor es que quien la confrontó venía de la clase media o alta de Guadalajara argumentando todos somos mexicanos y queremos vacunarnos. Y aparte de mentiroso y cínico, quiso exhibir en redes sociales a la trabajadora que con justa razón, creo yo, se molestó por el intento de engaño, de burla. ¿Tú qué pensarías si yo no alcanzaras vacuna porque alguien que se siente mejor que tú, superior a ti, con más derechos que tú, llegara a la ciudad a vacunarse quitándote tu lugar? Son temas para reflexionar sobre lo que somos, sobre lo que hacemos, sobre lo que deberíamos ser y no somos. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos. Ahora vamos con una plática que tuve con la señora Guadalupe Sánchez Salazar, una mujer que indudablemente dejó una huella indeleble en Puerto Vallarta con sus acciones y que creo merece que las nuevas generaciones la conozcan. Aquí te dejo una plática que tuve con ella. Me contaba que le traía a los niños o les hacía a los niños piñatas, ¿no?
Mira, aquí no había entonces posadas en ninguna parte.
¿No se celebraba esa tradición?
No. En la iglesia, como natural, en la iglesia se celebraban posadas, pero en la noche rezando el rosario y cantando ahí con el nacimiento. Pero en la calle, con familias, y eso no se usaba. Entonces nosotros, aquí en la casa de ahí, en la casa de los señores de enfrente, poníamos una soga y una piñata grande. Aquí es el alto, aquí eran unos estos boliches abajo, ajá, y arriba vivían unas familias. Y nos poníamos de acuerdo y poníamos una cuerda y la piñata en medio.
Oye, ¿usted es de la Ciudad de México?
Yo vivía en México, no soy de allá, soy de Colima. Ya teníamos como 10 años, o 8 años, 9, viviendo en la Ciudad de México.
¿Pero se fue por su tío?
Mi tío, hermano de mi papá.
¿Tu tío Onofre?
No, mi papá Onofre era mi abuelo. Nosotros le llamamos papá.
Ah, ok.
Pero era mi abuelo, el papá de mi papá, hijo de don Guadalupe Sánchez. Mi hijo, papá era nieto, yo soy bisnieta.
Pero entonces, nada más para completar ese hueco que tengo. Usted nació en Colima, su papá, ¿cómo se llama su papá?
Alfredo Sánchez Torres.
Alfredo Sánchez Torres. ¿Y él fallece?
Mi papá falleció, sí, claro, cuando yo tenía 10 años.
Ah, 10 años.
Sí.
¿Y de ahí se viene con su tío?
En 1941, cuando fue el temblor grande de Colima, entonces nos fuimos a la Ciudad de México porque mi tío vivía allá. Cuando yo vine aquí a conocer Vallarta, me vine con él, porque él tenía 30 años que no veía a sus primos, hermanos y familiares de aquí. Y entonces pero mi tío Héctor Gómez, Rodolfo Gómez, viajaban a la Ciudad de México para arreglar los papeles de la CROM o no sé qué cosa, que andaban organizándose los estibadores y todo eso, los que cargaban los barcos. Y entonces ya contacto con él y un día lo invitaron, va, ¿por qué no vas a Vallarta? ¿Y por qué no vas a Vallarta? Y pues se vino a Vallarta a conocerlo y me invitó a mí a venir a Vallarta. Y fue cuando conocí a mi esposo.
¿Y ahí empezó otra historia?
Ahí empezó la cosa.
Bueno, entonces, ¿cómo surge la idea o la inquietud de dar o hacer estas primeras piñatas?
Bueno, pues ya cuando mis hijos empezaron a crecer, porque pues de chiquitos no ni entienden ni nada, cuando empezaron a crecer, Lolita tenía como unos 8 años, 9, Lupita unos 7, entonces voy a hacer unas posadas para que empiecen ellas a vivir ese momento de importante. Y empezamos a comprar la piñata y les dije, ¿dónde la colgaremos para que participen también otros niños? Porque pues el patio no era para eso, era un jardín. Entonces ideamos y colgar la piñata y empezaron mis hijos a invitar a los vecinos la primera vez. Pero luego se pasó la voz y cada año hacíamos eso. Entonces duramos varios años haciendo esa.
¿Cuántos chiquillos se juntaban por ahí?
Pues te voy a decir, nunca los conté, pero el día que que supe fue cuando yo regresé de nuestro viaje a Europa y que fuimos a Tierra Santa, mi esposo y yo, en el 67.
¿A Jerusalén?
Sí. Y estando allá, tuve la idea de comprar unas medallitas para regalárselas a los niños de Navidad. Nosotros fuimos en agosto. Compré 200 medallitas. No las vendí, hijo, en el Tierra Santa y donde nació el niño Jesús y todo, es el sacerdote que estaba ahí y todo. Entonces yo las traía con mucho cariño y con mucha estimación por esas bendiciones. Y dije, se las voy a dar a los niños que van a Navidad. Ya ¿sí? Teníamos 2 o 3 años haciendo las piñatas o más.
¿Nadie más hacía alrededor?
No, nadie más.
¿Y quién hacía las piñatas?
¿Ustedes? O nosotros.
Con cántar y papel de
China. De China y poníamos ahí los... Sí. No. Yo sabía algo también, ¿no?
Entonces, ¿no era una costumbre conocida aquí?
No, aquí nomás se fue la primera fiesta de Navidad que se hizo en la calle. Eso sí se lo aseguro. En la iglesia sí, se hacían las posadas. Pero las posadas rezadas y nada más. Pero fiesta de piñatas a los niños y eso no. Y traje las medallitas esa vez. Y ya en Navidad, pues agarré la bocina que nos conseguí el gran taco. Entonces diría... Y ya les dije, van a estarse sentaditos, calladitos, porque les traje un regalo donde nació el niño Dios. Yo no les dije Tierra Santa, ni en Europa, ni nada, donde nació el niño Dios. Fuimos mi esposo y yo y les traje un regalito, una medallita. Para eso dije, ¿cómo se las doy en la mano, en la bolsita? No, tengo que colgárselas aquí. Y compré alfilercitos chiquitos. Les metí un alfiler a cada medallita para colgárselas a los niños en su blusita o en su camisita. Se van a sentar muy quietecitos todos porque voy a uno por uno, no puedo tenerlos en fila ni nada. Y de ahí. Y entonces mis hijas me ayudaron a prender las medallitas después de que les conté el cuento del nacimiento del niño Jesús y que el ángel le volvió y que la estrella y que los reyes magos y todo eso, porque era una tradición. Además cantábamos la posada. Salían dos niños con los dos peregrinos, San José y la Virgen María, y dábamos la vuelta a la esquina y a la vuelta para acá. Y todos los niños atrás con velitas y todo, toda la tradición, ¿verdad? Que yo conocí en México, porque en México es donde se juega, se hacen así las posadas. Y luego ya después de la tradición, de los cantos y en nombre del cielo, y venimos a cantar la posada, los sentábamos en la banqueta. Y los papás, muchos de ellos venían y traían sus sillas y se sentaban en la banqueta, arriba. Y los niños en el batiente. Y empezamos a repartir las medallitas. Pero cuando yo dije, madre santa, no van a alcanzar, son muchos niños y yo nomás traje 200. Ay, se van a quedar niños sin medalla y van a estar tristes. Yo le digo a mi esposo, fíjate que... Y se van a, no, pues ni modo, vieja, pues ¿qué crees? ¿Quieres que hacemos? Ni modo, ya. Ay, pero se van a quedar tristes los niños que no reciban la medallita. Ay, yo es mortificada por eso, porque si van a quedar niños sin medallita. Hicimos 300 bolsitas de bolo. Al mismo tiempo que le dábamos la medallita, le daban su bolsita de bolo. Para eso ya se había roto la piñata y todo, ¿no? Y ya les platiqué yo y se sentaron todos, nadie se fue. Y luego, como luego había dulces y a regalar, entonces ya Lolita daba las bolsitas y pita, y yo ponía la medallita. Y alcanzar las medallitas. Pues no sé cómo, pero alcanzaron las medallas y se acabaron las bolsitas, 300. Y yo decía, ¿de dónde salieron nuestras 100 medallitas? Era, de veras, para mí fue sorpresivo y para mis hijas y todo. De que las bolsitas se acabaron y no había de repetición de bolsita de dos niños con dos bolsas, no. Era orden. Se acabaron las bolsitas, las 300, y ajustaron las medallitas, todas. Eso fue algo impresionante para nosotros, de verdad. Para mi esposo también. ¿Quién se quedó sin medallitas? No, todos tenían su medallita colgada en el pecho. Muy contentos. Milagrosamente, quién sabe, pero eso pasó.
Se alcanzó.
Eso pasó.
Oiga, de ahí, digamos, esas fueron sus primeras acciones, vamos a llamarle como para la comunidad, ¿no? Para los chicos. ¿Qué siguió después? ¿Becas Vallarta siguió mucho después?
Becas Vallarta.
¿O luego?
No.
¿Al dispensario médico? Bueno,
cuénteme de ese. Bueno, el dispensario médico no se llamaba dispensario médico, era sección de caridad, cuando yo me casé con el señor cura Parra. Y entonces formábamos un grupo de señoras, pero no se llamaba dispensario médico.
¿Qué año sería eso?
Pues en el 52, 53, 54, porque yo llegando luego incorporé al grupo de señoras porque me invitaron. Éramos de la Acción Católica y se llamaba Sección de Caridad, ese grupo de la Acción Católica. Visitábamos enfermos, dábamos desayunos y se apoyaba a las personas, nada más, sin dispensario, solamente con desayunos y apoyando a familias o enfermos, llevándoles, ir a hacer el aseo a su casa del enfermo, ayudarle a la esposa o lo que sea, visitas. Nos turnábamos las señoras. Tiempos después, cuando ya murió el señor cura Parra, vino el padre Aldana a sustituirlo y entonces él formó el dispensario médico guadalupano. Dijo, vamos a poner un dispensario, porque hay muchas personas enfermas que no tienen para la medicina ni atenderse con médicos. Y entonces se formó el dispensario médico guadalupano. Y formábamos como 30 señoras del grupo de que perteníamos a la Acción Católica. Y algunas ya más grandes se retiraron, pero otras más jóvenes.
¿Luego Becas Vallarta o cuál fue el siguiente?
No, Becas Vallarta fue en medio.
¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo?
De una americana.
¿Fue Benedicta?
Selma, Selma Gordon.
Selma Gordon.
Selma Gordon.
Cuéntame esa historia de Becas.
Pues Selma Gordon, ellas tenían una casita allá arriba del puente, del río.
¿El Gringo Gulch?
El Gringo Gulch. Y ellos tenían una casa y la señora era maestra, pero ya estaban retirados. Ellos vivían aquí en temporada y se interesaba, claro, por la educación, ¿verdad? Y entonces, pues, la secundaria apenas iba a iniciarse, no había secundaria.
¿O sea, nada más estaba la 20 de noviembre?
Ah, la 20 de noviembre de niños de primaria, nomás había primaria.
Entonces ella empezó a interesarse por la educación.
Sí, ella, y empezó a formar un grupo, entre ellas Berenice Sar fue la primera que invitó, y luego otra señora, Smith me parece que se llamaba, se apellidaba, y nos invitó a cuatro personas mexicanas para que fuera un equipo de mexicanos y americanos y poderse ellos mover también y pedir donativos y todo eso, porque pues ellos eran visitantes aquí y no tenían, antes tenían menos facilidades que ahora.
Los americanos.
No podían ni tener casas aquí, tenía que ser un mexicano el dueño de la casa, ellos no podían tener propiedades cerca del mar. No, había una ley, después de la guerra, no podían tener propiedades cerca del mar, ningún americano, ningún extranjero. Okay. Y entonces se fundó el comité de becas. No era comité, se llamaba fundación. Teníamos el rótulo en las cartas que mandábamos, en algo en el inglés.
Ah, pero estaba en inglés.
Las cartas, sí. Las cartas que se mandaban a los americanos.
Ah.
No a los mexicanos.
Hasta así empezaba.
Ella empezó a pedir a los americanos.
¿Cuántos chiquillos fueron los primeros becados?
No me acuerdo, para qué te miento.
¿Pero poquitos o muchos?
No, mira, para empezar, saliendo de la preparación, muchos papás ya no mandaban a los niños a la escuela, porque no tenían dinero para el uniforme, para los zapatos, para esto, para los útiles y todo. Y ahí fue cuando se fundó, porque supimos que para el fin de año íbamos a salir muchos niños de primaria y no había, entra a la secundaria y no había inscripciones. Entonces empezó a invitar a los papás a que mandaran a sus niños y que se les pagaba todo. Y fue como empezó la secundaria, la de T49. Ahí se empezó. Porque los niños no tenían para. Los papás no estaban acostumbrados pues a más educación. Nunca había habido aquí otra escuela más superior que más que en la primaria. Además, pues no sé si pues sería porque no tenían costumbre o porque los ponían a trabajar, no sé decirte eso, pero no había inscripciones en la escuela suficientes para abrir la escuela. Y ahí fue donde se empezó a ayudar a los niños.
¿De ahí qué siguió? ¿Qué otras actividades realizó después de Becas Vallarta en cuanto al altruismo?
Pues el dispensario médico guadalupano, la Asociación Femenil de Defensa.
Ah, ¿también entró ella en la Asociación Femenil?
Sí, soy fundadora.
¿Y esa por qué surgió? ¿Por qué le
Porque empezaron a haber problemas ya más sociales, más que afectaban un poco más a la sociedad. Y nosotros las mujeres pues siempre nos hemos opuesto a muchas cosas.
Claro.
No había centros nocturnos y empezó a venir el primero que fue un caballo blanco, aquí se llamaba. Y por allá, por los muertos, no sé qué. Y entonces nos empezamos a unir las señoras para pues estar un poquito unidas a la autoridad o presionando un poquito a la autoridad para poder tener voz y voto, ¿no? Y empezar a arreglar cositas. que no estábamos de acuerdo como sociedad.
¿Y fue porque no les gustaba esta cuestión?
No, es que no nos gustaba. Empezaba a ver cosas que no eran afines al ambiente limpio del lugar. Por ejemplo, se tenían controladas a las señoras que tenían las casas de citas, estaban controladas, estaban vigiladas, estaban revisadas cada semana por médicos aquí, y todo eso controlaba un poquito la corrupción o el ambiente malo. Como en todas partes había, por supuesto, ¿verdad?
Claro.
Pero más o menos
se mantenía un control de esa situación.
Control. Y bueno, luchamos por varias cosas. Pero siempre ese grupo de Asociación Femenil Vallartense fue como algo que detenía a ciertos permisos, a ciertas cosas.
O sea, tenían influencia en las, sí, en las decisiones del ayuntamiento.
Muchas, éramos cerca de 45 o 50 mujeres de Vallarta.
Eso
de todas las
rayos.
Esferas. Entonces, pues, para aquel pueblito chico teníamos fuerza, ¿verdad?
¿Qué era lo principal que luchaban en la asociación?
Por muchas cosas, por la limpieza. Íbamos a limpiar los ríos cuando ya iban a llegar las lluvias, que los botes de plástico, que papeles, que basura, que hojas, que esto, para que no se taparan, que no se ensuciara el mar y que todas esas cosas, que no contaminara.
¿Siempre hubo una causa buena por Puerto Vallarta?
Siempre hubo una causa buena.
¿De la Asociación Femenil Vallartense qué otra asociación fundó o ayudó a fundar?
Fundamos un club rotario, Puerto Vallarta Pitillal, y obtuvimos varios apoyos fuertes de estadounidenses. Uno de ellos fue en el 2002, tuvimos contacto con un club de Canadá, y él fue el que amuebló el asilo San Juan Diego, de roperos, de closet para los viejitos, cómodas. Ellos vinieron a trabajar aquí a Puerto Vallarta para fabricarlos.
Entonces, ¿de los rotarios se siguió al asilo?
Me retiré de los rotarios precisamente por eso.
¿Ya del asilo?
Porque ya me entregué directamente al asilo.
O sea, entonces lleva 68 años realizando actividades altruistas.
Pues siempre he estado en algo, me nace.
¿Satisfecha?
Muy contenta de mi vida, en todo. Muy contenta con la comunidad, con lo que he hecho. No es una cosa extraordinaria. Yo creo que es algo que a todos debemos hacer, apoyar al que menos tiene o ver las necesidades del lugar donde vives, tratar de, yo todavía sigo preocupada por Vallarta y hablo a las autoridades, que la luz, que no hay luz, que las calles están muy mal, que el asilo no tiene, siempre estoy preocupada y hablándoles a las autoridades, yo directamente a las autoridades, porque estoy preocupada siempre por el lugar.
Porque todos tenemos un poco de genio, poeta y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y voy a platicar con Alejandra Valenciano, quien es colega y compañera aquí en Radio Universidad. Ella tiene una página web que se llama La Vida en la Costa y que también tiene sus redes sociales en Facebook e Instagram, donde ejerce periodismo ambiental. Ahí comparte contenido de actualidad e información con la ecología, impactos y modificaciones al entorno natural. Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí, platicando contigo.
Hoy nuevo, ¿no? Yo siempre entrevisto personas y como que siempre lo pone uno nervioso, que ahora sea al revés, ¿no? Pero muy contenta de platicar.
Qué bueno. Oye, vamos a empezar hablando un poco acerca de ti. Cuéntame,
va,
¿de dónde eres originaria y qué estudios tienes, qué actividades desarrollas? Aparte,
sí,
de la radio, claro.
Mira, pues yo nací en Guadalajara, yo soy del oriente de Guadalajara, y estudié la licenciatura en periodismo en la UDG, pero en la ciudad de Ocotlán. Me mudé para allá porque en ese entonces, te estoy hablando como del 2006, era el único lugar donde ofertaban periodismo, ¿no? De forma pública, y así que allá estudié.
¿Y por qué el periodismo?
Pues fíjate que uno está chavo, ¿no? Tenía 17 años, entonces tienes que estudiar algo, y yo lo que quería era en realidad en ese momento ser fotoperiodista, ¿no? A mí me interesaba como comunicar, un poco transmitir este ojo que yo tenía a las demás personas, pero bueno, ya en la carrera, viendo pues más materias, más opciones, lo que me llamó la atención más fue escribir, que fue en lo que terminé especializándome, ¿no? Prensa escrita, que le llamaban.
Claro. ¿Y ahora?
Pero sí, por ahí va la onda, como muy muy romántico esta idea de darle voz a los que no tienen, ¿no?
¿Previamente has estado laborando en otros medios de comunicación?
Sí, fíjate que desde la universidad empecé a trabajar en Mural, como encuestadora, para pagar los estudios, y luego comencé a hacer mis prácticas en el periódico Milenio, ahí me quedé trabajando. Después estuve en La Jornada hasta que desapareció, y ya después estuve trabajando en revistas ya de otros temas, desde negocios hasta moda, y pues ahí no dejando de escribir, pero hasta ahí, ahora sí que en los medios.
Claro, y ahora en este proyecto se está desarrollando, que me parece muy interesante, este periodismo ambiental, que la verdad es que muy pocas personas se animan a hacerlo, porque se debe tener pues también vocación para este tema, ¿no? Aparte del periodismo como tal, vocación para el tema ambiental.
Sí, porque la verdad es que económicamente, digamos que no interesa mucho, ¿no? Entonces sí debe ser uno convencido, digamos, de la causa o de la importancia del tema ambiental como para meterse. Pero fíjate que fue algo curioso, otras personas me han preguntado y la verdad es que no lo planeé, ¿sabes? Yo llegué acá a Vallarta en 2018, no conocía tanto Vallarta, había venido un par de veces, pero yo llegué aquí en busca de una vida nueva, digamos, ¿no? Entonces, mi idea al abrir este proyecto que se llama La Vida en la Costa, fue tal cual, ¿no? Compartir con las personas, primero pues con mi comunidad más cercana, todo lo que me sorprendía, ¿no? De aquí de Vallarta, así comenzó. Es decir, ni siquiera tenía como tan claro que iba a ser el tema ambiental. Mi sorpresa fue que mucha gente se interesó en el tema. Es decir, yo dije, bueno, voy a escribir las cosas que yo veo, como hasta quizás algo muy personal, pero vi que había interés, ¿no? Tanto de la comunidad local como pues de allá de Guadalajara. Así que fue, digamos, la misma comunidad la que me llevó a pues a consolidarlo y hacer, ya no nada más contar mis vivencias, mis experiencias, sino tal cual a hacer periodismo desde el punto de vista de la sostenibilidad, le digo yo, porque trato de hacerlo más integral. Es decir, a veces se ha separado como que nada más el medio ambiente, ¿no? Y lo que yo quiero acá es mostrar que pues se trata de un equilibrio, ¿no? Que tiene que ver con la parte social, lo ambiental y, bueno, lo económico y cultural también, ¿por qué no?
Claro, así como hay otros medios o otros tipos o vamos a llamarle fuentes del periodismo, ¿cuál es el principal reto que tú encuentras en esta que tú has tomado por bandera?
El principal reto creo que es documentarte, ¿no? Es decir, yo a lo mejor tenía mucha experiencia en el periodismo y demás, pero aquí, por ejemplo, la realidad te presenta retos, ¿no? Ahora tienes que hablar de esteros, ¿no? Y quizá mañana el tema, no sé, son los coatís, ¿no? Las garzas blancas. Entonces, ese es como el reto que tú tienes, digamos que, si quieres hacerlo bien, si quieres hacerlo con calidad, pues tienes que, digamos, especializarte en muchos temas. Y bueno, ese es el reto, ¿no? Leer, porque si vas a difundir la información, pues no quieres... Ahora sí que estar diciendo cosas que no son. Ese es el principal reto que yo encuentro, que a lo mejor no es tan rápido como uno quisiera, ¿no? Escribir una historia se toma un poquito más, hay que consultar muchas fuentes, expertos, libros científicos, pero pues la idea es, sí, comunicarlo bien, digamos.
Y en Puerto Vallarta hay una comunidad muy despierta, ¿no? Muy atenta a este tipo de temas.
Sí, eso es muy bueno, y también eso es lo que me ha dejado de aprendizaje, es que ese tipo de periodismo tiene que ser colaborativo, ¿sabes? Porque justo esto que te menciono, que a veces es como muy amplio el tema, o lamentablemente a veces son tantas las tragedias ambientales que uno no se da abasto. Entonces, estas comunidades, estos grupos de ambientalistas son muy buenos porque alguien a lo mejor te da el tema y alguien tomó una foto, ¿no? Y entonces se va construyendo una comunidad pues para salvaguardar estos recursos naturales que finalmente pues hacen de Puerto Vallarta este lugar tan fascinante, aunque muchos no se den cuenta, ¿no? Muchos no lo relacionan.
Porque aparte son bien combativos, ¿no? Este tipo de personas que están realmente casadas con la causa.
Sí, claro, y a lo mejor alguien dirá, ay, bueno, ¿por qué se intensean tanto? Pero yo lo que veo es que si no son estas personas quienes defienden estos pequeños espacios, es decir, ni el Estado, ni las asociaciones o los empresarios le toman como mucho interés. Entonces creo que su papel se cumple en señalar, ¿no? En estar ahí pendientes, y lo ideal pues sería que hiciéramos un trabajo conjunto, ¿no? A lo mejor ellos señalan, nosotros los medios pues tratamos de darles voz, y lo ideal sería que los encargados pues atendieran el tema, ¿no? Creo que por ahí va.
Oye, Alejandra, cuéntame un poco, ¿cuáles son los principales obstáculos a los que te has enfrentado al realizar este tipo de periodismo?
Pues mira, para empezar, el tema de la sostenibilidad económica, ¿no? Porque esto es algo que yo empiezo y de repente se va convirtiendo en mi ocupación principal, sin embargo, se vuelve un trabajo no remunerado, ¿no? Y entonces hay gente que dice, bueno, pero pues la información es gratis, ¿no? Porque habrías de necesitar dinero. Sin embargo, pues el producir esta información, te digo, a veces me toma semanas, ¿no? Publicar algo que a lo mejor se puede ver que no está muy elaborado, o es un texto, o es una infografía, pero ese ha sido el reto, ¿sabes? El sostenimiento económico, porque también trato de que tenga esta independencia editorial, ¿no? Que sea un proyecto de la comunidad. Lo que he hecho, saqué unas playeras junto con un artista vallartense, Silvia Rodríguez, a quien le mando un saludo, y he estado vendiendo playeras. Entonces, el reto económico, digamos que por ahí lo voy solucionando, y creo que hasta ahora eso, porque el recibimiento de la comunidad ha sido bueno y yo he aprendido mucho también de esto, la verdad.
En cuanto a autoridades, ¿has tenido algún impedimento? ¿Te ha resultado difícil poder acceder a información que te permita desarrollar investigaciones?
Fíjate que no directamente. Yo lo que he visto es que el sistema está como un poco hecho para fallar a propósito, ¿no? Con este tema de las solicitudes de información. Fíjate que sí he hecho varias y es como que te responden, pero a medias, ¿no? Te responden y tú tienes entonces que volver a hacer otra solicitud porque la información no está completa. O, por ejemplo, alguna vez me enviaron, me dijeron, la información está en estos hipervínculos, ¿no? Y los hipervínculos ya ni siquiera existían, ¿no? Entonces, yo siento que está hecho como para que el ciudadano se rinda, ¿sabes? Que diga, ay, no, qué flojera, ya hasta aquí llegué. Entonces, directamente, como alguna presión, alguna amenaza, no la he tenido, pero sí pasa esto, ¿no? Que es complicado acceder a la información, aunque en teoría te digan, aquí está, te estoy respondiendo. Sí tienes que ser muy paciente. Yo creo que sí haría falta que estuviera más disponible la información, fíjate.
Pues es uno de los grandes retos también, ¿no? El periodismo, hacer de este periodismo, realizar investigaciones, porque si bien parece fácil, no lo es.
Exacto, sí, y es como lo que yo también me gustaría que lo valoren un poco las personas, y a veces no nada más es apoyar económicamente, ¿no? Compartir el contenido, guardarlo, ahora sí que luchar contra este algoritmo también, porque uno no puede competir con los grandes medios, obviamente. Eso también ayuda, ¿no? Y creo que el primer paso es estar conscientes de que este es, como tú dices, ¿no? Un trabajo laborioso a veces y de repente incómodo, sí, para los ayuntamientos, ¿no? Que dicen, ay, ese tema a nadie le interesaba, ¿no? Porque anda aquí de prejuntona. Pero hasta ahora, pues todo ha estado tranquilo en ese sentido.
No, y es que precisamente, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, el cuestionar este tipo de situaciones, el que se vendan o se permita la construcción en determinados espacios, que se rompan los límites que hay para, particularmente en cuanto a las construcciones, es lo que ha tenido mucho impacto y que no siempre se denuncia, porque de repente es un tema que, como no es económico, no afecta a muchas personas, sin embargo, a la larga sí afecta y mucho.
Claro, y además, ¿sabes? Se intenta como imponer un sentido común, como de que esto es normal, es también lo que yo he visto, ¿no? Como la idea de que así es esto, y el desarrollo, y el turismo, y yo siento que de repente son como muchos mitos, ¿no? Yo que vengo de Guadalajara, que es una ciudad más grande, con muchos más problemas, yo a veces me da la sensación de que estamos siguiendo los mismos pasos, ¿no? De las grandes urbes, y eso pues me preocupa, ¿no? Porque, pues sí, es como no aprender en cabeza ajena y esto que dices, ¿no? Construir de manera impune, ¿no? Que cada vez es más frecuente que ya nos tapen la vista a la montaña. No valorar todos estos servicios. Digo, hoy estamos en un paraíso, pero ¿queremos ser una ciudad con esos problemas o como a qué aspiramos, ¿no?
Estamos en un paraíso, pero con el imperio de los gandallas.
Sí, con el imperio del capital, que está súper difícil luchar contra él, pero es un poco de lo que yo intento hacer aquí. Tal vez el primer paso pues sí tenga que ver con valorar los recursos, ¿no? Y que nosotros mismos sepamos pues que estos animales, estas especies, estos esteros no van a estar ahí para siempre si seguimos con estos modelos, ¿no? Que lo que hacen pues es extraer, ¿no? Toda esta riqueza natural.
¿Cómo alguien puede apoyarte, Alejandra, para pues seguir dándoles, bueno, para darle seguimiento precisamente a este, a esta página web que tienes, que se llama precisamente La Vida en la Costa?
Así es, pues mira, pueden seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram, pueden compartir mi contenido, pueden entrar ahí a la tienda donde están estas playeras con arte vallartense además. Y pues en general, si tienen algún tema que ustedes creen que es importante que se investigue más, que se desarrolle, pues yo ahí estoy abierta a escuchar sus opiniones. Creo que esa es una manera de apoyarlo, ¿no? Compartiendo el trabajo que hago con, pues ahora sí que con mucho esfuerzo y con mucho corazón.
Muy bien, Alejandra, pues te agradezco mucho que hayas platicado conmigo y me hayas compartido un poco acerca de esta visión, que la verdad es que no se tiene muy en cuenta, o me refiero al cuidado de la naturaleza por parte de nosotros los ciudadanos, y un medio de comunicación que tiene precisamente la intención de generar esa conciencia es lo que hace falta más aquí en Puerto Vallarta, porque de repente hay esfuerzos que pueden quedarse nada más en redes sociales o simplemente en una publicación de Facebook, pero ya darle un seguimiento tiene su valor.
Muchas gracias y pues esperemos seguir en contacto y que esto crezca, ¿no? Que ya después sea un medio más grande y que haya más temas y más cosas padres.
Pues mira, aquí en De Genios, Poetas y Locos, ya sabes que tenemos un espacio para ti y vamos a ver en qué otras cosas colaboramos para también darle seguimiento a este importante proyecto que estás desarrollando.
De acuerdo, yo encantada. Chao.
Chao.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Llegamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos y es el turno del doctor Alfonso Baños Francia, quien retoma el tema de la vacunación en Puerto Vallarta, un tema a todas luces histórico. Adelante, doctor.
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, yo soy Alfonso Baños. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes en este programa de Genios, Poetas y Locos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, pues platicando sobre algunas temáticas que tienen que ver con el acontecer de nuestra ciudad. Y creo que el tema que más quisiera platicar el día de hoy es el asunto de la vacunación contra la pandemia o contra el virus del COVID-19, que ya comenzó en Puerto Vallarta desde la semana pasada. Ya se tuvieron las primeras vacunas, sobre todo para las personas mayores de 60 años. El procedimiento para la vacunación y la logística pues es muy complicado, todo lo que significa desde el traslado de las vacunas, pero también montar los lugares donde las personas pues están siendo vacunadas. Ha sido realmente una tarea titánica. Hacemos un reconocimiento a todas aquellas instituciones que han estado de manera muy generosa y muy humana al pendiente de todos los que se han vacunado, la Universidad de Guadalajara, por supuesto, el Centro Universitario de la Costa, como siempre mostrando su compromiso humanitario y social. Y bueno, pues se ha habilitado también aquí en este centro estos lugares para la vacunación. Pero no solamente fue exclusivo de aquí, también otras instituciones de salud o inclusive la zona naval, por ejemplo, también estuvo muy comprometida con la dotación y el proceso de vacunación. Pues también en las poblaciones cercanas, en todos los pueblos cercanos a nuestra comunidad, también se dio ya este proceso. Parece que ahí se dio inclusive primero. Así que bueno, pues un reconocimiento y una señal de esperanza. Parece que por ahí empieza a verse ya un poquito la luz al final del túnel, después de un año prácticamente de pues modificaciones importantes en nuestros hábitos, en la manera en que vivimos, en la convivencia. Lo que nos queda ahora pues es empezar a aprovechar todo lo que nos dejó de positivo la pandemia, que hay cosas positivas. Yo subrayaría la necesidad del encuentro, la necesidad de darle una validez en el tiempo al encuentro fraterno entre todos los seres humanos, llámese familia, vecinos, pero también aquellas personas que quizá no coinciden con la manera de ser nuestra o con nuestros pensamientos. Bueno, también ellos son seres humanos y todos somos una fraternidad. Así que pues enhorabuena a todo este proceso de vacunación. Ya vendrán otras personas que serán vacunadas, pero por lo pronto son buenas noticias y una señal muy importante de esperanza y optimismo. Yo les deseo, les mando un saludo muy afectuoso. Soy Alfonso Baños y nos escuchamos en la siguiente.
Muchísimas gracias al doctor Alfonso Baños Francia. Esta semana vi el documental o miniserie que se llama Rompan Todo, un proyecto en el que se habla del rock en español desde los años 60 y llega hasta el siglo XXI, un interesante recorrido a lo largo de prácticamente 60 años de rock, en el que se muestra cómo este género ha tenido y tiene una gran influencia en la juventud y particularmente en el ámbito político por su naturaleza subversiva y crítica. En este documental, lleno de testimonios, se habla sobre la situación política de países como México, Argentina y Chile, y cómo la música confrontó el status quo. Es una miniserie que en lo personal me gustó y me dio un panorama más amplio sobre el tema, que por cierto concluye con una crítica a las tendencias. No te lo pierdas, si eres melómano estoy seguro que te va a gustar. Otra película que quiero recomendarte es La librería, un drama de 2017 que relata la historia de una viuda que regresa a su pueblo para abrir una librería y así compartir su gusto por la literatura. Sin embargo, se enfrenta a los caciques del pueblo, quienes utilizan su poder e influencias para hacerle la vida difícil a la emprendedora, quien no obstante los obstáculos los enfrenta sin amedrentarse. Es un film europeo, coproducción de España, Reino Unido y Alemania, basada en la novela de la novelista inglesa Penélope Fitzgerald, con un guion escrito y dirigido por la cineasta española Isabel Coix. En cuanto a libros, quiero recomendarte Voces Regionales, la construcción de identidades a partir del mito, leyenda y relato popular en la costa de Jalisco, editado por la Universidad de Guadalajara y en el que participan investigadores y profesores del Centro Universitario de la Costa. Muy interesante porque te habla sobre algunas historias de la región con personajes como el Gentil o el Puertas de Oro, la Cruz del Astillero, entre otros. Cada uno con un análisis concienzudo. De veras que vale la pena leerlo. En la música de cine terminamos el programa con el tema de la película Pide al Tiempo que Vuelva, Somewhere in Time, en su título original en inglés. Es un filme de 1980 que mezcla drama, romance y viaje en el tiempo, dirigido por el director francés Jeannot Sfarc, escrita por Richard Matheson y estelarizada por Christopher Reeve, Jane Seymour, Christopher Plummer y Teresa Wright. Es una adaptación de la novela de ciencia ficción Bedtime Returns, Pide al Tiempo que Vuelva, escrita por Richard Matheson, la cual fue relacionada posteriormente con el filme. La cinta es conocida por la banda de sonido dirigida por John Barry e interpretada por el pianista Roger Williams y complementada por una variación de Sergei Rachmaninoff, Rapsodia sobre un tema de Paganini, que le otorgan un brillante respaldo al filme. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción. Y si quieres volver a escuchar el programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.